Bender for two.
Squeezes inside. What a move. It's around him. Up under it.
Up and under.
And top. But under. Oh, he bounces.
Up and under and through the rim. How about that?
Up and Under, un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro Gaitán.
Muy buenas para todos, bienvenidos a una nueva edición de Up and Under, este podcast de NBA que hacemos con Ale Gaitán y quien les habla, Leandro Carranza. Volvemos al formato habitual, recordamos que en el programa anterior hicimos una especie de colaboración con la gente en Twitter Spaces, hablando un poco de lo que pasaba en los playoffs de la NBA. Hoy vamos a hablar de la postemporada, pero vamos a hacer nosotros dos, Ale, así que tenemos un tema muy importante que tratar y bastante fresco también. Porque habla de algo actual que está sucediendo en la liga.
Hemos intentado darle una vuelta a lo que está pasando, a lo decías, a la rigurosa actualidad. Y es que todo el mundo, y creo que tú y yo incluidos, estamos siendo bastante negativos o bastante realistas, hay que ser sincero, bastante realistas con lo que está pasando en la liga, pero hemos querido darle una vuelta e intentar buscar el lado bonito de la situación e intentar buscar los protagonistas que están saliendo a relucir a través de esta mala casuística que, podemos decirlo ya, son las lesiones que están atacando a las superestrellas de la NBA en esta postemporada.
Seguramente, porque todos tenemos en claro que estos playoffs no hubieran sido lo mismo sin Chris Paul, sin Kevin Durant, sin el propio Giannis Antetokounmpo, que es el último protagonista de esa historia de lesiones, Kawhi Leonard, Trae Young, pero también tenemos que tener en cuenta que por diferentes motivos, tal vez lesiones, tal vez la necesidad de los diferentes equipos, esas segundas opciones en las que descansan las superestrellas han absorbido un grado de protagonismo muy grande, quizás mayor al de los años anteriores. Por eso era necesario dedicarle un análisis profundo al impacto de los escuderos, esos que complementan a la perfección el rendimiento de los líderes o que en ciertas ocasiones se convierten en uno.
Paul George gets it off in time. Oh, he banks it in. It's good. Paul George at the buzzer.
Ale, centrémonos en los cuatro finalistas de conferencia de estos playoffs que tiene la NBA. Todos ellos, más allá de que son situaciones específicas en cada franquicia, está claro, han disfrutado de un aporte vital por parte de las segundas espadas. Y vamos a marcar a cuatro jugadores que, de alguna manera, están llevando adelante ese rol, ese papel tan importante. Chris Middleton en Milwaukee Bucks. Clint Capela en los Atlanta Hawks, aunque aquí hay una especie de inciso que hay que hacer, porque bien podría ocupar ese lugar John Collins, Paul George en Los Ángeles Clippers y DeAndre Ayton en Phoenix Suns. Decidimos elegir al pivot bahameño porque creemos que tanto CP3, tanto Chris Paul como Devin Booker han sido los líderes y verdaderamente no hay distancia, podrían ser primera espada en cualquier otro equipo, y Arizona, los Phoenix Suns, el equipo de Arizona tiene dos figuras principales con ese nivel similar. Ayton es tal vez el que está un escalón por debajo, pero además su rendimiento ha sido brillante.
Sí, es importante insistir en lo que comentas. Al final, no significa primera espada que solo haya una por equipo. Los Nets tienen tres, y hay franquicias que no tienen ninguna y hace muchos años que no tienen una primera espada, lo de los Sacramento Kings especialmente. Entonces, lo que quiero decir, o lo que queremos decir con ese de DeAndre Ayton siendo segunda espada cuando hay dos jugadores mejores que él, es que son jugadores que igual nunca te llevarían o nunca llevarían una franquicia a un deep playoff run como el que están haciendo las cuatro franquicias de las que vamos a hablar hoy, pero sí que pueden ser el complemento perfecto. Evidentemente, si tú eres de DeAndre Ayton y eres el complemento no solo a Devin Booker, sino a Devin Booker y Chris Paul, oye, pues maravilloso, espectacular y seguramente a día de hoy seas el favorito para llevarte el anillo. También insistir en que esas cuatro franquicias tienen una cosa en común y solo una, y es que su primera espada, o una de ellas en el caso de los Suns, se ha perdido al menos un partido en lo que va de playoffs y en lo que va de finales de conferencia. Kawhi Leonard se ha perdido toda la serie, Chris Paul se perdió, si no me he equivocado, los dos primeros. En el caso de Trae Young se perdió el último y tengo dudas de que llegue el siguiente. Y Giannis, estoy casi seguro que se va a perder el siguiente partido después de la lesión de ayer y me sorprendería mucho volver a verle en estas finales de conferencia. Por lo que, como decía, ha habido otras piezas que han tenido que salir hacia adelante. Algunas que ya lo hacían antes, y aquí deberíamos centrarnos en el caso de Chris Middleton, porque lleva salvando a Milwaukee mucho tiempo, y creo que sigue siendo uno de los jugadores más infravalorados de la NBA. Y otros, y aquí la mención es para Paul George, cómo han sacado su versión más antigua, la versión de Indiana, la versión que le peleó cara a cara a LeBron James, para, sin Kawhi Leonard en pista, no solo ganar uno, sino ganar dos partidos a los Suns, forzar un sexto y, ¿por qué no?, soñar con remontar una tercera serie, un tercer 2-0 y mandar a los Clippers a sus primeras finales de conferencia. Un Paul George que se ha llevado más palos que nadie en estos playoffs y que tras la lesión de Kawhi Leonard para mí está siendo, si no el mejor jugador, uno de los tres mejores jugadores en lo que va de estos playoffs por las circunstancias en las que está. No solo le falta Kawhi Leonard, le falta también Marcus Morris y Serge Ibaka, seguramente las dos únicas referencias dignas interiores que tienen los Clippers a la hora de jugar unas finales de conferencia. No me gustaría poner a Ibaka, Zubac o a DeMarcus Cousins en esa misma lista. Por lo que ahora mismo Paul George, junto con Reggie Jackson y Terrence Mann, le está peleando una serie de playoff a los Phoenix Suns, que estamos de acuerdo son los grandes favoritos tras la lesión de Giannis. Y creo que debería ser Paul George el jugador del que habláramos primero, por la narrativa que tiene, por la evolución que ha tenido su carrera antes en Indiana, la lesión, la época Westbrook y esta última época con Kawhi Leonard.
Así es, sí, sin lugar a dudas es uno de los jugadores más importantes de estos playoffs, sobre todo, y rescato lo que mencionabas previamente, porque si hay algo que se le pedía a Paul George era responder en situaciones críticas, dar la cara en los momentos importantes. Ese catálogo de Playoff P solamente se sostenía si él era capaz de hacer esto, y la burbuja lo dejó muy mal parado. Está claro que los problemas personales de salud mental también claramente influyeron en su rendimiento, y eso se vio en cancha, pero los resultados no fueron buenos y eso lo puso en jaque constante ante las críticas mediáticas, ante las redes sociales, ante sus propios pares, porque muchos de los jugadores que ahora enfrenta también se hicieron eco de esto. Pero Paul George ha respondido en el momento más crítico de todos. Si hay una situación compleja para, o si podía haber una situación compleja para estos Los Ángeles Clippers, era que se lesionara a Kawhi Leonard, que estaba promediando más de 30 puntos por partido y más de un 60% de acierto, que había sido clave en la clasificación en la serie de primera ronda ante Dallas Mavericks en prácticamente todos los partidos que disputó. Yo creo que vamos a coincidir. El caso de los Clippers tras lesión de Kawhi Leonard llegaba a un punto en el que todos pensábamos que iba a ser muy complicado que clasificaran directamente a las finales de conferencia, y lo hicieron. Sí, es cierto que Utah Jazz ha sufrido también esto que estamos analizando, que son las lesiones tanto en Donovan Mitchell como en Mike Conley, pero estaban en igualdad de condiciones en ese sentido, sabiendo que a los Clippers le faltaba la pieza más importante del puzzle. Entonces, Paul George ha respondido ante eso, ha respondido ante la situación más crítica que podía llegar a sufrir su equipo. Y lo ha hecho de la mejor manera. Está promediando 27,2 puntos, 9,7 rebotes, casi 6 asistencias y un 44,3% de acierto en tiros de campo en todos los playoffs. Había tenido una postemporada sólida desde el arranque de la misma, haciendo un poco de todo, ofreciendo una faceta creadora que explotó en este mismo curso, partidos de más de 10 asistencias, siendo ese creador que en estos momentos no está pudiendo ser Rajon Rondo, alguien que trajeron exclusivamente para eso. Sin embargo, desde la lesión de Kawhi Leonard en la serie contra Utah, sus números se dispararon, y esa es la clave, ese es el porqué de la mención de Paul George entre los mejores jugadores de estos playoffs. 30,9 puntos por partido, 11,3 rebotes, 6 asistencias, casi 2 robos y casi el mismo porcentaje de acierto. Un jugador que es capaz de responder ante una mayor responsabilidad Está claro que Paul George ya había demostrado que tiene este talento para hacerlo, en Indiana lo hizo y tuvo una temporada en la que fue finalista de MVP, entonces probablemente todos sabíamos que tenía el talento para hacerlo, pero responder en una situación tan crítica cuando cuando los cuestionamientos son tan grandes hacia tu figura y hacia tu impacto, me parece muy valioso y me parece más valioso que cualquier otra cosa que esté haciendo un jugador en estos playoffs.
Además, no se me ocurre ningún jugador en su carrera que dentro de su peak físico y competitivo, que todavía Paul George está ahí y lo estuvo en Indiana también, que dentro de ese espacio-tiempo en el que compites al máximo nivel, siempre haya rendido mejor como primera espada que como segunda espada. De hecho, en el momento en que otro jugador en la franquicia se llame Kawhi Leonard, que para mí está haciendo unos playoffs dignos de Kevin Durant, pero sin meter 50 puntos, lo que hacía que no habláramos tanto de él, por detrás de Kawhi Leonard, perdona, y por detrás de Westbrook en Oklahoma, algo que deberíamos debatir durante muchas horas, el nivel bajaba muchísimo. El nivel era mucho peor al Paul George, referencia número uno, al Paul George que acepta la presión, al Paul George que acepta la responsabilidad, y en cambio, el año pasado, la imagen que todos nos llevamos es ese triple desde la esquina, en la burbuja, que le pega a la esquina el tablero, valga la redundancia, y que tras esa jugada se acaba prácticamente el partido y los Clippers pierden tras ir 3-1 arriba en la serie. La diferencia entre el Paul George de la burbuja y el Paul George de ahora es la diferencia entre el Michael Jordan de Chicago y el Michael Jordan de Washington. Es abismal y no se me ocurre, la verdad, ningún jugador que haya tenido una experiencia similar.
Ale, y hay algo que también tiene a Paul George como ejemplo más claro, que es la importancia que tiene la confianza en un jugador. No he visto en los últimos años un All-Star o un All-NBA que pase a ser un jugador mediocre de rotación o quizás sin ser digno de entrar en una rotación de un momento para el otro por una falta de confianza tan grande. Paul George en ciertos puntos de esa serie ante Denver Nuggets en la burbuja no era ni el cuarto jugador más importante de los Clippers por rendimiento, no estoy diciendo por nombre, pero cuando tiene esa confianza de su lado es elite del elite, es un jugador muy fino, muy técnico, muy talentoso y que cuando entra en ritmo es prácticamente imparable por su combinación de tamaño, talento, capacidad de tiro, recursos. Y no nos olvidemos de algo, él llegó a los Clippers con un catálogo, two-way player, un jugador que era tan bueno en defensa como en ataque. Entonces no podemos negar que además de todo lo que está haciendo en el costado ofensivo con toda esta responsabilidad que le cae encima de un momento para el otro tras la lesión de su compañero de Kawhi Leonard, también está ejerciendo como jugador dominante en defensa, haciéndose cargo por momentos de Devin Booker, lo dejó en un 1 de 4 en el último partido que disputaron, en donde él anotó 41 puntos, valga la aclaración. Me parece que es importante entender que Paul George y confianza son dos cosas que tienen que ir de la mano para que el jugador sea determinante. Sí que es cierto que es una obviedad que la confianza es muy importante en un jugador de cualquier deporte y sobre todo en un deporte tan técnico como el básquet, en donde el tiro es vital y la confianza aporta que ese tiro entre o no. Quieran meterlo en el análisis o no, esto es una realidad. Pero no he visto un jugador que pierda tan rápido esa confianza y que la pueda recuperar también al punto de pasar a ser una estrella totalmente distinta a esa versión opaca que vimos en la burbuja.
Además, hay que enfocarse en el que todas las veces que Paul George ha tenido que ser referencia en estos Clippers, ha sido perdiendo. Contra las lesiones en el quinto partido, si no me he equivocado, en una jugada casi absurda, cuando además está más que decidido el encuentro a favor de los Clippers. Ahí Joe Ingles sin querer lesiona a Kawhi Leonard, lo decíamos, y desde ese momento, recordemos, los Clippers estaban 3-2 abajo y llegan al último 3-3 y jugando fuera de casa, por lo que no son favoritos. Esos dos partidos, sí, es verdad, Terrence Mann está espectacular, pero los gana Paul George. llegamos a las finales de conferencia, vas a Phoenix y aunque no esté Chris Paul, los Suns son favoritos, son muy favoritos en el primero y Paul George, si no fuera por lo de los tiros libres, podría haber ganado el segundo partido. Podría haber robado un partido en Arizona, estuvo muy cerca. También hay que recordar el tablerazo de Marcus Cousins en aquel tiro libre que tenía que fallar y que no se sabe todavía la normativa NBA. Pero no solo es presión y responsabilidad que decía antes, también es necesidad en este caso. Casi siempre los Clippers han ido con la etiqueta de o ganamos hoy o nos vamos para casa casi seguro. Nunca nadie en la historia de la NBA ha remontado un 3-0, por eso ese tercer partido en el Staples Center era casi un Game 7 para ellos en ese aspecto. Ahora, me gustaría verlo en una situación diferente, en una situación, por ejemplo, en la que los Clippers estuvieran por encima en la serie. Claro, ahora no se puede, sería ya hipotéticamente en unas finales de la NBA, pero ¿qué Paul George podríamos ver si de golpe los Clippers están 2-0 ganando a quien sea, a Milwaukee o a los Hawks? ¿Sería la misma versión con esta confianza o sería una versión todavía más liberada, todavía mucho más tranquila y sin saber que si hay una derrota hoy, la prensa y sobre todo los aficionados van a apuntar a ti?
Y quiero agregar que me parece que obviamente entran en cuestión las actuaciones de Reggie Jackson y de Terrence Mann, lo mencionabas vos, Ale, previamente. Son vitales para la clasificación de Los Ángeles Clippers en la serie contra Utah y también para esta que están solamente un partido por debajo en Phoenix y tratando de forzar ese séptimo juego. Pero es distinto por el hecho de que son dos jugadores de los que no se espera lo que están haciendo. Están actuando por encima de sus posibilidades, tal vez. Están rindiendo a un punto en el que no se esperaba que llegaran. En cambio, Paul George entra en esa consideración de estrella barra superestrella en la que las peticiones o los requerimientos son distintos, las presiones son distintas, son diferentes a las de los jugadores de rol y aún así está pudiendo responder, que es lo más difícil de todo. Y me parece que además, hacerlo, como decías, en condiciones adversas, siendo un jugador que está tildado de choker, me parece que es una narrativa totalmente destruida por parte de un jugador talentosísimo que tiene la confianza de su lado en este momento y puede hacer uso de su talento, algo que no pudo hacer en los playoffs pasados y que claramente lo tenía a mal traer en relación a su salud mental, a su enfoque, a su compromiso, tal vez no, pero sí a cómo él era capaz de desenvolverse dentro de una cancha en relación a lo que es su talento, que estamos hablando de uno de los 15-20 jugadores más talentosos que tiene la NBA sin ningún tipo de duda. Del otro lado de la serie, hablo de esa eliminatoria entre Phoenix y Los Ángeles Clippers, está uno de los jugadores también más criticados que ha tenido la NBA en los últimos años. No llega tanto quizás a lo mediático como puede pasar como con el caso de Paul George, pero sí que había estado bajo la lupa por... quizás por no por rendimientos suyos, o tal vez sí, ahora vamos a analizarlo, pero más que nada por lo que habían hecho sus compañeros de clase del draft 2018. Tanto Luka Doncic como Trae Young, que son primeras espadas, líderes de sus equipos, habían tenido quizás sus primeros tres años de nivel All-Star, nivel All-NBA, nivel de superestrella o de potencial superestrella, mientras que DeAndre Ayton, el protagonista de esta historia, no era la cara de los Phoenix Suns, no era el segundo mejor jugador y no daba indicios de que podía ser lo dominante que se preveía que fuera en los pre-draft. Entonces, entra en esa consideración de criticado, de cuestionado, pero tal vez no llega a ser tan mediático como Paul George. Sin embargo, los playoffs de DeAndre Ayton han sido hasta el momento una de las grandes noticias para el futuro y para el presente de la NBA. Si hay algo que se le podía criticar justamente al bahameño elegido en el draft mencionado, el de 2018, era que no tal vez sus condiciones, porque tal vez si uno lo analiza desde el punto de vista de potencial, bien podría posicionarlo en el top 3 de esa camada junto con Doncic y con Young, sino su falta de compromiso y de concentración en muchos aspectos del juego. No era dominante en defensa porque no ofrecía su 100% en ese costado de la cancha, era totalmente desconcentrado en ese tipo de situaciones, no era agresivo en ataque porque no aportaba intensidad. Muchas de esas cosas, creo que no me van a matar si digo todas esas cosas, han cambiado en esta postemporada, todas.
Sí, es verdad que la narrativa no solo le va a acompañar ahora, le va a acompañar toda la vida. Creo que no vamos a descubrir América otra vez si decimos que Luka Doncic y Trae Young muy probablemente acaben siendo en su carrera mejores que DeAndre Ayton. Es posible que incluso a nivel individual Michael Porter Jr., Shai Gilgeous-Alexander, que fueron ya parte baja de la lotería, acaben siendo mejores que DeAndre Ayton. Ahora, de aquí 3 años, probablemente solo haya 1 o 2 centers en la NBA como DeAndre Ayton. Y lo que está bastante bien para su edad es que la primera vez que lo demuestre de esta manera tan brutal, con 20-20, es en los playoffs de la NBA. Es en unas finales de conferencia de la NBA. Y hablabas de esa falta de estar involucrada, por decirlo de alguna manera. Algo que también le podemos achacar a Devin Booker. De hecho, lo hicimos la semana pasada. Y por darle un poco la vuelta, al final, la primera vez que Devin Booker y DeAndre Ayton, que es su tercera temporada, han tenido un equipo competitivo, han tenido un equipo que les ha dado las alas para sacar su mejor versión, estamos hablando de 2 jugadores All-Star. DeAndre Ayton, si hubiera hecho esto durante la temporada regular, creo que habría sido All-Star sin ningún tipo de duda. Incluso se habría peleado por ser All-NBA, si Jokic y Joel Embiid hubieran estado en el primer equipo, que deberían. Pero en ese aspecto está por fin mostrando la versión que imagino que Phoenix soñaba cuando eligió el número 1 delante de Trae Young y delante de Luka Doncic y de Marvin Bagley tercero, pero es que lo está haciendo en playoff, es que quiero insistir en eso. El Ayton de esta temporada regular ha sido muy bueno, el Ayton de estos playoffs es todavía mejor que el de la temporada regular, donde sí que era el equipo seguramente de Chris Paul, de Devin Booker. Creo que Chris Paul, más por la narrativa de haber llegado a haber cambiado el equipo, ahora DeAndre Ayton se lleva portadas. Se lleva los titulares de algunas mañanas por los números que está haciendo y porque aprovechando pues, que los Clippers no tienen una referencia anterior o que Sivika Zubac está comiéndose la pintura rival y que en unas hipotéticas finales, si fuera contra Milwaukee o si fuera contra Atlanta, la narrativa va a cambiar mucho, sobre todo pues porque Brook López o Giannis Antetokounmpo o Clint Capela y John Collins pueden cambiar esa narrativa de DeAndre Ayton y convertirlo en el jugador que era en regular season. Ahora, lo que ha demostrado en estos playoffs como segunda espada, con 2 primeras espadas delante, ha sido de jugador muy, muy prometedor para el futuro, incluso de número 1 del draft.
16,2 puntos, 11,4 rebotes en estos playoffs. Y hay algo que leí en Twitter que me parece muy interesante y habla también de lo bueno que es DeAndre Ayton. Es esto de que si fuiste número 1 del draft y nadie en este momento duda de que sos un muy buen jugador, entonces no sos un bust, no sos un error en esa selección. Sí, claro, Luka Doncic debería haber sido el número 1 del draft, o Trae Young tal vez para algunos. Van a estar por encima muy probablemente en términos individuales, como decía Ale, a lo largo de su carrera. Pero DeAndre Ayton no es Marvin Bagley, por decirlo de alguna forma. Y está claro que no han sufrido tanto como o Sam Bowie tal vez. No han sufrido tanto como pueden haber sufrido otras franquicias que erraron en su selección. Y creo que se complementa perfecto. Tal vez no estaba claro en el inicio de su carrera, pero la llegada de Chris Paul ha cambiado todo por completo en Phoenix, desde lo más mínimo del análisis hasta lo macro, y DeAndre Ayton entra en esa narrativa. Decíamos, está promediando un doble-doble en playoff en sus primeras experiencias en la postemporada. Es por demasiada diferencia el jugador con mejor porcentaje de acierto en tiros de campo entre los que intentan al menos 10 por partido. 70% de acierto para DeAndre Ayton. El segundo en la tabla es Seth Curry con 57,8. Registró al menos 10 puntos y 10 rebotes en 10 de los 15 partidos que disputó. Ha defendido a muchos jugadores importantes y al nivel de Rudy Gobert en la pintura. Pero vos mismo lo decías, probablemente en unas hipotéticas finales, si Phoenix logra ganar esta noche o en un séptimo partido la serie contra los Clippers, tal vez DeAndre Ayton tenga un protagonismo superior o sea un reto mayor. Pero ha enfrentado a Anthony Davis, cuando estuvo sano obviamente, y al MVP de la NBA en su posición, a Nikola Jokic, y lo ha hecho de maravilla. Ha sido probablemente en la serie ante Denver Nuggets el segundo o el tercer mejor jugador, solo por detrás de Chris Paul. Me parece que lo de Ayton en esta eliminatoria y en este contexto ultra competitivo de Phoenix es espectacular. Es, como decía Ale, para ponerse a pensar en los próximos años y en el futuro va a haber un jugador en su posición superior a DeAndre Ayton, pensando en lo que puede llegar a proyectar el bahameño. Y eso me parece que también ayuda a entender lo importante que es para Phoenix el impacto de las segundas y terceras espadas. Es un equipo muy coral, Ale.
Por acabar ya con el tema del draft y la narrativa, es como si hubiera habido un Michael Jordan, pero al mismo tiempo va a haber dos o tres Hakeem Olajuwons y luego un Sam Bowie gigante en la posición número 2, porque todavía me espero muchísimo de Jaren Jackson Jr., todavía me espero muchísimo, lo decía, de Shai, de Michael Porter Jr., pero sí que da la sensación de que Marvin Bagley III va a pasar a la historia como Sam Bowie Jr., el hijo, el heredero, y que en este draft todavía no sé quién va a ser Michael Jordan, tengo mis sospechas, pero va a haber varios Hakeem Olajuwons en la parte más alta de la lotería, en este caso, en el 1, 3 y 5 específicamente.
Hay otros jugadores, obviamente, que están teniendo rendimientos espectaculares como segundas espadas y responden a la Conferencia del Este. Tal vez sean los casos más emblemáticos, o uno de ellos, mejor dicho, porque tienen también situaciones, entran en situaciones complejas y distintas al resto. Uno de ellos es Chris Middleton, el jugador de Milwaukee Bucks, que está promediando 22,7 puntos y 8 rebotes en los playoffs, pero el aporte del miembro de la franquicia dirigida por Mike Budenholzer es muy distinto al del resto, lo decía. Se debe simplemente a las características que presenta Giannis Antetokounmpo, que es la principal figura del equipo. Sí, es cierto que como toda segunda espada es una vía de anotación muy importante, representa una parte fundamental de ese funcionamiento ofensivo que tiene los de Wisconsin, pero su verdadero valor, creo que en esto vas a coincidir conmigo, Ale, porque lo analizamos en el podcast en el que hablamos de Milwaukee y de Giannis, reside en lo que sucede en los cierres. No hay fallos en las cosas que Giannis hace en un nivel acorde a lo que representan sus dos MVPs. Puede errar tiros libres, puede errar triples, pero todo lo que él suele hacer bien lo ha hecho bien en estos playoffs. Sin embargo, muchas veces eso no alcanza en los finales cerrados, y ahí es cuando ha aparecido Middleton. Es el décimo máximo anotador en los playoffs, en los últimos 3 minutos de un partido, 2,8 puntos en ese lapso, pero la cifra estalla cuando hablamos de juegos que terminaron en victoria de los Bucks. 4,7 puntos, la segunda marca para los que jugaron al menos 2 encuentros con ese tipo de finales, solo por detrás de un hombre que es sinónimo de clutch en este momento, Trae Young. Esto nos demuestra que Milwaukee disfruta enormemente de su presencia cuando está fino en el clutch, pero al mismo tiempo sufre muchísimo su ausencia cuando eso no ocurre. De ahí su vital importancia en esta postemporada y la razón por la que lo pongo en un catálogo diferente a cualquiera de las otras segundas espadas.
Es que, y importante insistir en el tema, hay otras espadas que sí que tienen importancia en el clutch, y aquí, por ejemplo, me pongo a pensar en los Kyrie Irving, en los Klay Thompson en su momento, porque son jugadores que, por la retención de defensas que Kevin Durant puede tener o que Stephen Curry puede tener, se encuentran mucho más liberados que el rival. Perdón, se encuentran mucho más liberados que la primera espada y sí que pueden tener cierta facilidad ante el rival. Aquí la lista es muy grande de jugadores que responden bien. El caso de Chris Middleton Es que directamente Milwaukee trabaja para él. Él genera el tiro de inicio. Giannis se convierte en un hipotético y muy efectivo, en este caso, bloqueador, que sí, que si se da la oportunidad y la defensa se cierra mucho en Middleton, Giannis puede ser una alternativa, pero es que es el plan A. Chris Middleton es el plan A respecto al dos veces MVP Giannis Antetokounmpo. Algo que, sí, es verdad, ya hemos hecho un podcast alrededor del tema, pero sigue sin entrarme en la cabeza y me cuesta mucho de comprender, sobre todo porque no es la primera vez que pasa, no es el primer año que pasa y no es la primera serie de playoff que igual Milwaukee no gana por ese motivo. Chris Middleton, lo decíamos antes, sigue siendo el jugador o uno de los jugadores más infravalorados de la NBA. Se ha juntado con seguramente otro de los jugadores más infravalorados de la NBA, que es Drew Holiday. Pero es que este año Chris Middleton creo que se ha separado de Drew Holiday a nivel talento y a nivel importancia en estos Milwaukee Bucks. Si miramos la estadística, lo decías, cuando Chris Middleton juega bien, tira buenos porcentajes, Milwaukee gana y suele ganar por bastante. El partido en el que destrozaron absolutamente a Atlanta fue porque Chris Middleton en el primer cuarto decidió convertirse en Michael Jordan. Si no lo hace en el primer cuarto, lo hace en el último cuarto, que lo decíamos, es lo más importante, es donde se ganan los partidos y es donde mejor trabaja. Pero creo que hay momentos en estos últimos cuartos, en estos cuarto cuartos, en estos playoffs, que Chris Middleton a veces llama a la puerta y casi nos pide que lo incluyamos en las primeras espadas. Porque realmente lo que está haciendo es dirigir un equipo hasta lo más lejos posible en unos playoffs. La duda principal es, ¿sería capaz de hacer esto en temporada regular y en una serie de playoff mucho más tranquila? Es muy bueno en el clutch, pero ¿puede aguantar los tres primeros cuartos? Algo que las estrellas de la NBA te hacen seguro, pero para mí es la gran duda de Middleton. ¿Puede ser un jugador extraordinario no solo en los momentos extraordinarios, también en los momentos más convencionales?
Bueno, es la diferencia que tiene con Giannis, me parece. El griego es, como decía, pura constancia, es regular y en todos los partidos va a anotar 28 puntos, en todos los partidos va a capturar 11 rebotes o más, va a tener una efectividad superior al 50%, va a tener sus tapones, va a defender a un nivel notable, va a ser físico, intenso, muy comprometido con todos los aspectos del juego. En cambio, Middleton es intermitente, ha tenido noches espectaculares como la del cierre ante Brooklyn Nets en el séptimo juego y ha tenido otras como la del quinto partido en donde Kevin Durant hace lo suyo, pésimas para lo que había mostrado previamente. Ha tenido noches de 25% de acierto y ha tenido otras de 75% en el clutch, siendo totalmente dominante como contra Atlanta cuando anotó 20 puntos en el último cuarto. Entonces, esa intermitencia te invita a pensar que no está listo para liderar una franquicia, porque Giannis es un ejemplo perfecto de que lo que se necesita, como mencionaba Ale, es la constancia además del talento. Es un jugador que todas las noches hace lo que sabe hacer y lo ejecuta a un nivel de elite. El tema es que se da una situación rara en Milwaukee, que ese jugador que domina, recién ponías como ejemplo Kevin Durant, Kyrie Irving, que son capaces, o James Harden tal vez, que es la segunda o la tercera espada de este equipo, de los Brooklyn Nets, son capaces de responder en el clutch o de responder en esas situaciones, pero no por la necesidad o por la urgencia que supone que tu mejor jugador, en ese caso Kevin Durant, no tenga tiro. En cambio, Giannis prácticamente obliga a Chris Middleton a que sea esa primera espada, a que tome los tiros más importantes por una deficiencia propia. No estamos cargando contra el juego de Antetokounmpo porque claramente los Bucks no llegarían a esas situaciones si no fuera por todo lo que hace Giannis en los primeros tres cuartos y tal vez 8 o 9 minutos de ese último cuarto. Pero en esos momentos determinantes, Middleton pasa a ser una primera espada, como bien mencionabas, pasa a ser el que toma las decisiones vitales. ¿Está mal? ¿Está bien? La verdad que no lo sé. Ha pasado en la historia con muchos jugadores. Recuerdo Shaquille O'Neal y Kobe Bryant cuando Shaq era la primera espada, pero Kobe tomaba muchas de esas decisiones. No estoy poniendo a la altura de Kobe a Middleton, pero la situación
es... Sí, lo has hecho.
Pero la situación es similar. Pero no sé si está bien o está mal. Tal vez Milwaukee funciona de esa manera y ya. Lo que sí que Middleton entra en un catálogo distinto al resto. Entra en un análisis que no puede quitar del medio, obviamente, las características de su primera espada, que lo obligan prácticamente o lo empujan a hacer lo que es en el clutch.
Y es verdad, creo que es uno de esos jugadores, porque cuando bromeabas con Kobe Bryant, al final Kobe Bryant ya era extraordinario en situaciones convencionales. Lo que le falta es esa regularidad, esa capacidad de meter 24 puntos en los tres primeros cuartos y luego tener la tranquilidad, que eso sí que lo tiene, de meter tres canastas para ganar el partido o de meter los tiros libres para ganar el partido. Algo que, por ejemplo, le podemos achacar a Giannis y a Paul George. Pero para mí, de los tres que hemos hablado hasta ahora, falta el caso más complejo de todos, Middleton es el que más ha demostrado en su carrera como segunda espada. Y al que a día de hoy, si me dieran dinero y tuviera que elegir, creo que le daría la oportunidad de ser una primera espada. Porque lleva mucho tiempo trabajando para Giannis, pero creo que depende qué perfil le pongas cerca, podría convertirse en una primera espada.
Y aquí entramos en un problema muy grande, porque Atlanta Hawks es un equipo con muchos recursos ofensivos por fuera de Trae Young, que claramente es la primera espada, es el líder del equipo, es la superestrella o la estrella que tiene este plantel, pero luego hay dos o tres jugadores que pueden ofrecer sus argumentos para decir yo soy la segunda espada y no me pueden sacar de esa categoría. El primero tal vez es Bogdan Bogdanovic, pero la lesión y el bajo rendimiento que supone también jugar a una pierna no le ha permitido ser esa segunda espada, no le ha permitido tener un nivel acorde a lo que es su talento, a lo que había mostrado en muchos otros partidos. Tal vez en la serie contra los Knicks fue la única eliminatoria en la que pudo hacerlo. Pero después están dos jugadores que de alguna manera se complementan, tienen ciertas aptitudes que ofrecen un complemento a las del otro jugador, pero hacen un poco de lo mismo, que son Clint Capela y John Collins. Uno más ofensivo, tal vez, con mejor tiro, capaz de resolver en más situaciones creativas desde el ataque. Otro mejor protector del aro, con otras capacidades defensivas que quizás Collins todavía no tiene, pero ambos son ese martillo o esa conexión que tiene Trae Young con la pintura. Y me parece que en este caso, Ale, no podemos hacer un análisis de una segunda espada en Atlanta sacando a uno de ellos. No puede ser o John Collins o Clint Capela, tienen que ser ambos.
Me gusta porque además en algunas noches habría que añadir la figura de Kevin Werther, en algunos momentos habría que añadir la figura de Onyeka Okongwu, como fue ayer, o anteayer, perdón, a principio de partido. Quiero decir, hasta Gallinari, por momentos incluso defensivamente, han dado la cara en estos Hawks, que creo que a día de hoy es el equipo que presenta más armas interesantes en estos playoffs. Luke Williams sin Trae Young parecía Luke Williams por primera vez en la historia desde que salió de los Clippers. Entonces, a donde quiero llegar es que sí que es verdad que este es el equipo más coral y al mismo tiempo casi todos ellos en su momento han sido segundas espadas principales. El Clint Capela que explota con James Harden es más importante de lo que eran Eric Gordon o PJ Tucker, por poner un ejemplo. El Bogdan Bogdanovic de Sacramento parece un jugador muy, muy importante y mucho más regular de lo que era Buddy Hill. Y la lista sigue. Danilo Gallinari casi se podía considerar en su momento una estrella de la NBA. Y John Collins el año que viene va a firmar un contrato para ser oficialmente una segunda espada de algún equipo importante si es que no sigue una temporada más o cuatro años más en Atlanta. es el equipo más coral, estamos de acuerdo, y es el equipo que al mismo tiempo genera más problemas en ese aspecto. Sin Trae Young es más fácil defenderlos porque se vuelven ligeramente más previsibles. Al final Trae Young es esa anarquía hecha jugador de baloncesto. Hablábamos de él y lo poníamos en un espectro entre Stephen Curry, Steve Nash, James Harden, Damian Lillard, lo que suena absurdo, pero más o menos ahí dentro está la figura de Trae Young. Sin él es una figura mucho más humana, los Hawks son mucho más convencionales, pero son el mejor equipo como tal, creo. No exagero si digo que sus 7 mejores jugadores me parecen mejores de lo que pueden ser los de los Suns o los de los Clippers a día de hoy. La duda estaría en el 6-7 seguramente con los Suns, y sobre todo sin Giannis, el nivel de los Bucks baja muchísimo, y creo que los Hawks presentan un mejor colectivo. Hay que ver cómo responden a un partido entero o una serie entera sin Trae Young. Pero sobre esas dos figuras, por centrarnos en dos figuras claves, John Collins y Clint Capela, primero, qué ventaja que haya vuelto la figura del pívot y que lo haya hecho de la mano con Trae Young. No es casualidad que la mejor versión de Clint Capela, la mejor versión del suizo, que había llegado con James Harden, llegue ahora con el que dijimos que era el nuevo James Harden. Y segundo, de John Collins me esperaba muchísimo. Lo que nos ha ofrecido hasta ahora es 100 veces más de lo que esperaba. Y lo que va a firmar el año que viene, creo que va a ser un contrato mejor del que rechazó, al que muchos criticamos, y se va a acabar llevando más dinero.
Sí, creo que Atlanta es el equipo fuera de los Nets, obviamente por ese tridente que no tiene comparación con ninguna otra franquicia de la NBA, tal vez en la historia de la liga, por talento hablo, es el equipo con más recursos ofensivos, con más piezas ofensivas en el plantel. Podemos contar 7 que tranquilamente podrían ser tercera espada o segunda o primera en una franquicia, dependiendo de cuál nombres. Pero hablando pura y exclusivamente de los pivots y de cómo también esto define la importancia de Trae Young en el equipo, porque son dos nombres que se alimentan constantemente del juego del base, me parece que su impacto es espectacular, porque Clint Capela, y me voy a detener en el suizo, está promediando 10 puntos, 11,5 rebotes, un 60% de acierto en tiros de campo, pero además, si uno mira las series y hace una especie de revisionismo por parte de los playoffs de los Hawks, tuvo que bancarse a Julius Randle en la serie ante los Knicks, a Joel Embiid en esa eliminatoria que terminó con una sorpresiva clasificación de los Hawks ante Philadelphia 76ers, y a Giannis Antetokounmpo y Brook Lopez. Es un catálogo o una carta bastante compleja para un jugador de básquet en la posición de pívot, y lo ha hecho muy bien. Sí, le han anotado, sí están promediando 30 puntos tal vez Giannis y Embiid en esas series, pero no se trata de frenarlos porque son imparables, se trata de hacerle la vida un poco más complicada de lo que puede ser a esas superestrellas, y Clint Capela lo ha hecho a la perfección con sus bloqueos, con su protección del aro, con sus intangibles, con los rebotes, con el hustle, con todo lo que ofrece en la pintura un jugador como el suizo, pero además también ha sido una solución en ataque, ha sido el rematador de esos alley-oops, el que pone la basura en su lugar cuando hay rebotes y los consigue cuando hay rebotes, sí, los consigue capturar ofensivamente hablando. Hace prácticamente todo lo que tiene que hacer un pívot secundario o con un nivel un poco más bajo que el de una estrella, y lo hace a la perfección. Me parece que Clint Capela encaja perfecto en estos Hawks y se complementa a la perfección con John Collins, que a su vez tiene un poco más de responsabilidad ofensiva, y en esa libertad que le ofrece el sistema de los Hawks, porque prácticamente es obligatorio que alguien además de Young tenga esa capacidad de crearse sus propios tiros, lo está haciendo muy bien, está promediando un 55,5% de acierto con 13,6 puntos de promedio, tomando tiros importantes, haciéndose cargo de situaciones ofensivas muy determinantes en el clutch. Me parece que no podemos analizarlos o catalogar a uno como segunda espada de la franquicia porque sería injusto para el otro, pero también desde lo individual han hecho los méritos ambos para entrar en esa lista que estamos armando.
Y además, lo decías, de todos ellos, que sí que es verdad que para mí creo que Capela es el que más está destacando, probablemente por esos dos matchups que comentabas y por el duelo que se le va a plantar en unas todavía hipotéticas, pero cada día más posibles, finales de la NBA, un tema del que quiero preguntarte al final del programa. Creo que la versión actual de Capela, algunos creíamos que no la íbamos a volver a ver nunca. Algunos creíamos que tras ese final de temporada, el año antes del traspaso de Capela, tras ese final de temporada, no creíamos que podíamos ver al suizo jugando a este nivel otra vez. Primero, nos lleva a recordar que Schnick, el general manager, el ejecutivo de los Hawks, hizo un grandísimo movimiento. Esto fue un traspaso durante la temporada pasada que está dando sus frutos ahora, en el presente. Y segundo, el resto de jugadores del que hablamos, quizá con la excepción de Kevin Werther y John Collins, han llegado este mismo verano. Así que otra vez nos sacamos el sombrero con los movimientos de la offseason de los Hawks, que sí, que todos los pusimos seguramente top 6, top 7 de la conferencia, y ahí están a las puertas de unas finales de la NBA, algo que seguramente no pensaba ni el alcalde de Atlanta en ese aspecto, por lo que con todos los motivos que están pasando alrededor, hay que ponerlo todo en perspectiva y bajo la lupa, la aparición de esos dos jugadores, la aparición o el paso adelante o el rol que han tenido, la importancia que han tenido en estas finales de conferencia y yo creo que sobre todo en la serie contra Filadelfia, es para destacarlo y se merecían formar parte a nivel dual y también a nivel colectivo, Capela, Collins y el resto de los jugadores importantes de estos Hawks del mismo podcast y ponerlos a la altura de Paul George, a la altura de Andre Ayton, número uno al draft, y a la altura de Chris Middleton, un jugador que sí, que viene de la G League, pero que ha demostrado que es All-Star y casi All-NBA cada temporada. El techo de John Collins seguramente sea ese mismo, ser All-Star y ser All-NBA en alguna temporada que pueda conseguirlo.
Y mira lo coral que es este, o lo vasto que es este plantel de Atlanta Hawks, que ni siquiera, o mencionamos al pasar a Kevin Huerter, que anotó 27 puntos en un partido 7 de unas eliminatorias. Es muy difícil sacar o poner a jugadores de los Hawks, es quizás el equipo que más te complica a la hora de hablar de segundas espadas, es cierto, pero la realidad es que como decías, el trabajo de la agencia, de la dirigencia de la franquicia ha sido espectacular. Y ese movimiento que mencionabas también, el de Lou Williams en ese caso, es importantísimo porque ha tenido noches apagadas o no tan Lou Williams como suele suceder o como ha sucedido en Los Ángeles Clippers en otros tiempos, donde tenía un protagonismo diferente, pero también jornadas determinantes, ese juego que remontan en el partido 5 ante Philadelphia 76ers es en gran parte por Trae Young, pero también por Lou Williams, que anota 15 puntos y es una de esas soluciones ofensivas que les da la posibilidad de remontar. Anoche anotó 21 puntos y Trae Young fue uno de los que más responsabilidades, más protagonismo tomó y me parece que da el pie para hacer la consulta de quién ganó el trade. En este caso sería muy obvio responder, Ale, me parece, porque el rendimiento de Rajon Rondo es muy bajo en relación a lo que podía llegar a ofrecer, pero lo cierto es que, mejor dicho, la pregunta tendría que ser ¿cuánto te ha sorprendido el hecho de que Atlanta haya ganado por tanta diferencia ese traspaso, al menos hasta el momento?
Me ha sorprendido muchísimo, porque no te voy a decir que había perdido ya toda confianza en Lou Williams. Al final es un jugador que no tiene ningún tipo de regularidad, pero que cuando responde y cuando entra en esa zona se vuelve diferencial, sobre todo desde el banquillo. Hoy he leído que era el mejor sexto hombre de la historia. Casi me da un infartito. Pero al mismo tiempo esperaba que Rondo fuera diferencial en estos Clippers. No al nivel de Reggie Jackson, pero sí teniendo el rol que tuvo en los Lakers el año pasado. Y le voy a dar la vuelta a la pregunta, pero antes déjame decir que los Hawks acaban de anunciar que Capela es duda para mañana. Lo gafamos ya no antes de publicar el podcast, en directo. En el traspaso de Lou Williams y Rondo, lo bien que le irían los Clippers ahora un Lou Williams sano, sobre todo con la falta de puntos, lo bien que le iría a los Hawks ahora sin Trae Young un point guard del nivel de Rondo del año pasado en los Lakers, el que se supone que firmaron. Es un traspaso que, si le diéramos la vuelta ahora, les iría perfecto a los dos jugadores, pero como está, los Hawks seguramente están bastante contentos y los Clippers ahora mismo se quieren tirar de los pelos porque han perdido la mayor cantidad de puntos posible desde el banquillo, sobre todo ahora que Terrence Mann es titular.
Que por característica sería lógico que cada uno se hubiese quedado en su situación, pero bueno, los imprevistos, las lesiones, las situaciones que han pasado han hecho que de alguna manera uno tenga el protagonismo que tiene en estos casos en las finales de conferencia y el otro prácticamente no sea parte de la rotación, porque Rajon Rondo no está jugando casi minutos, Reggie Jackson le sacó por completo ese protagonismo, los Clippers están necesitando otra cosa, Paul George se está haciendo cargo de la creación de una manera que nadie esperaba que fuera a ser, más allá de que claramente era capaz de crear para el resto, no creíamos que pudiera hacerlo a este nivel, y se da una situación compleja, distinta y rara, porque esperábamos que ver la versión playoff de Rondo, la que vimos en los Lakers, la que hemos visto en tantos otros casos con Boston o en el equipo que sea, y no la hemos visto, no ha aparecido. Los Clippers tal vez no lo han necesitado tanto y han prescindido de Rondo, sobre todo por lo que puede ofrecer o lo que no ofrece, mejor dicho, en defensa en esta época de su carrera, y ahí están las cosas con Lou Williams, si siendo Lou Williams, porque Lou Williams siempre va a ser esa versión única de su juego en la que se destaca por ser un anotador profesional y Rondo está guardado. La verdad que es sorprendente, es raro, no lo preveíamos y por eso estos playoffs han sido tan extraños desde el principio hasta el final. Me parece que si hay una temporada que puede ser tildada como la más extraña en la historia de la liga, no tiene que ser la de la burbuja, sino esta, porque los cambios, el impacto que han tenido las lesiones, el COVID, quizás el protocolo también de esa misma enfermedad y la falta de descanso, la fatiga, el calendario de alguna manera hecho un acordeón y transformado en algo que complica la vida de un deportista de alto rendimiento para poder encajar y encastrar el producto en términos logísticos, en términos económicos, ha hecho que esta sea la temporada más rara de la historia, me parece.
Y de hecho, yo te quería lanzar esa pregunta ahora que faltan 6 minutos para llegar a la hora, igual 7 o 8, mientras cortamos cosas. ¿Tú le pondrías... No, déjame poner el contexto. ¿Tú le pones asterisco al campeón del año pasado?
No.
¿Le das algún tipo de variación al título del año pasado?
No, la verdad que no.
¿Tú le pondrías o le pones algún tipo de asterisco a esta temporada? ¿Le quitas algún valor, algún mérito? Aunque la final sean Phoenix Suns, Atlanta Hawks, con todo el respeto a las dos franquicias.
No, creo que no por una cuestión que me parece que los hermana a todos, que es que prácticamente todas las franquicias que están en los playoffs en este momento, o que estuvieron y fueron eliminadas, sufrieron lo mismo, sufrieron la falta de descanso, sufrieron el COVID, sufrieron las lesiones, sufrieron la pérdida de un jugador importante. No hay una franquicia, sacando tal vez Portland y Memphis, que son los únicos dos equipos que no tuvieron una lesión significativa de un jugador importante, todos los demás perdieron a una pieza clave. Entonces, no puedo ponerle un asterisco a una temporada que sí, claro, tuvo todos estos condimentos, estos condicionantes, estos problemas que se agregan a los problemas que normalmente tiene una temporada, porque lesiones como las de Giannis ha habido toda la vida, como la de tal vez LeBron James también ha habido toda la vida, pero es cierto que las de Anthony Davis, las de James Harden, las de Mike Conley, muchas de esas lesiones sí pueden ser producto de una falta de descanso importante. No es, no es normal que, o no es casual que las cuatro franquicias que llegaron a las finales de conferencia el año pasado se fueran tan rápido de los playoffs o ni siquiera pelearan por un puesto importante. Entonces, sí, es extraña, pero tiene un impacto similar en todas las otras, en todas las franquicias de la NBA y en todas las que han competido hasta el final incluso. Entonces no podría ponerle un asterisco, por ejemplo, si ganaran los Atlanta Hawks o si ganara Phoenix Suns, porque también se han perdido jugadores importantes, porque han sufrido bajas, porque las lesiones le afectaron igual. Sí es cierto que tal vez no sea tan impactante haber perdido dos partidos a Chris Paul como perderse una serie entera de Kawhi Leonard, pero la verdad es que no pondría un asterisco.
Vale, no, era una pregunta que... Creo que tras las lesiones de ayer de Giannis, la baja de Trae Young y toda la lesión, pues lo decíamos, de Kawhi Leonard, es una duda que ya se está comentando mucho. Yo no le pongo asterisco al título de los Lakers. Sí que le puse un asterisco a la temporada, pero para mí el título de los Lakers, de hecho lo expliqué desde el principio, para mí si lo ganaban los Lakers era lo justo, porque al final fueron el mejor equipo, uno de los mejores equipos en temporada regular. Y fue uno de los equipos más perjudicados en la burbuja por no tener el factor pista en ninguna de las series, por lo que no le puse el anillo nunca, el asterisco, perdón, nunca al anillo de los Clippers. Pero creo que este año, si no le vamos a poner asterisco, que me parece justo porque creo que es demasiado, sí que va a ser una temporada que vamos a olvidar bastante, que vamos a saltar en nuestra memoria. La recordaremos como el año después de la burbuja. Salvo que las finales sean de un nivel absolutamente demencial, séptimo partido decidido por 5 puntos o menos, creo que los playoffs de esta temporada no van a pasar a la historia, sobre todo porque la gran estadística que hemos visto es la de más victorias fuera de casa y la de más All-Stars lesionados, y al mismo tiempo creo que está muy bien la narrativa de no tener... En ningún equipo de grandes mercados, y el único que tiene son los Clippers, que es el hermano pequeño de Los Ángeles, entre los cuatro finalistas, pero pesa mucho. Pesa mucho porque si los Lakers no están ahí es por las lesiones, si Miami no ha llegado más adelante es por las lesiones, la lista sigue y sigue. Los Nets deberían estar jugando las finales de conferencia, y si no están ahí es por las lesiones, y puedo seguir mucho tiempo. Al final... Este era el año para ver unas finales entre LeBron James y Kevin Durant, y solo hay un motivo por el que no las hemos visto: por las lesiones. No de Kevin Durant, pero sí de James Harden y de Kyrie Irving. James Harden, recordemos que aunque los Nets el año pasado jugaron esta primera ronda, James Harden sí que jugó semifinales de conferencia en la burbuja. LeBron James, Anthony Davis, los dos jugadores con menos off-season la temporada pasada. No partían todos en las mismas circunstancias, porque Atlanta Hawks tuvo 200 días de vacaciones, porque los Suns tuvieron más de 5 meses de vacaciones, y los Lakers, lo decíamos, tuvieron 80 días, como Miami, 95 Denver, 95 Boston, pero no le voy a poner un asterisco. Ahora, insisto, creo que esta temporada la vamos a saltar bastante a la hora de recordar los mejores momentos de la historia de la NBA.
Puede ser que quizás entre en una de esas bolsas en las que están las temporadas que no se recuerdan tanto, pero tal vez la recordemos como los playoffs, tal vez, de las segundas espadas, de esos jugadores que resaltaron cuando los demás no aparecían o habían sido bajas por lesión, y del... Quizás es la campaña de las narrativas destrozadas de esos jugadores que entraron en estos playoffs con críticas hacia su juego, hacia su enfoque, y terminaron haciendo todo lo contrario de lo que decían esos cuestionamientos. Así que podríamos encararlo por ese lado. Hoy tratamos de tocar ese tema de las segundas espadas. Justamente, casi de manera curiosa, muchos de esos jugadores aparecen en esta lista. Y valía la pena realizarlo porque la verdad que están teniendo un rendimiento muy, muy sólido desde quizás el inicio de estos playoffs, hablando de lo que significa ser esa segunda espada y responder cuando quizás la primera espada o el líder o el que se sabe que va a tener que tomar las decisiones importantes no lo hace o no está. Bueno, ellos han respondido y han dado la cara por sus equipos, desde Paul George hasta Chris Middleton, pasando por John Collins y Clint Capela, o el mencionado DeAndre Ayton. Toca despedirnos, Ale. El próximo programa ya va a ser probablemente con finales de la NBA confirmadas.
Sí, todavía no hemos decidido de qué hablar, pero ya tengo alguna idea que en cuanto apriete a dejar de grabar, te comentaré.
Hasta la próxima.
Chao.
Up and Under, un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro Gaitán.